Minutos en Agricultura, un espacio para conversar de actualidad y de los temas de interés nacional.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Estoy nuevamente acompañándolos el día de hoy, martes 4 de marzo, aquí en Junto en Radio Agricultura. Yo pensé que solo iba a estar junto a ustedes ayer, pero parece que me va a tocar acompañarlos toda la semana, así que feliz de estar con este doblete en Radio Agricultura a las 4 en Juntos y a las 7 en Llegó la Hora. Pero bueno, tenemos muchas cosas que conversar, los temas no se acaban, así que podríamos estar todo el día juntos aquí en la radio, conversando, interactuando. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales de Radio Agricultura y por supuesto conectarse a nuestro YouTube de Agricultura TV para que puedan ver el programa y también pueden comentarme en el chat de YouTube. Si quieren pueden escribirme algunas preguntas para los invitados, pueden mandarme mensajes a mí, traten de no retarme nomás, para que mantengamos la buena onda, pero bueno. Todo puede pasar, pero hoy día va a estar muy entretenido y vamos a seguir con los diversos temas esta semana. Bueno, partimos con nuestras efemérides, nuestros datos del día. ¿Sabían que un día como hoy, qué lindo, qué buena fecha, Tami? Bien, bien, esto estuvo bueno. En el año 2000 se inauguró el Museo Interactivo Mirador, el MIM, lugar para aprender a través de juegos, ciencia, el arte y la tecnología. Yo me acuerdo la primera vez que fui al MIM, quedé maravilla. Hasta el día de hoy me siento una niña cuando voy y juego, así que si alguno de ustedes no ha llevado a sus hijos a conocer el Museo Interactivo Mirador, de todas maneras llévenlo porque es una preciosa experiencia, como bien dice, de ciencia, arte, tecnología y obviamente juegos. ¿Qué más ha pasado? En 1678 nace Antonio Vivaldi, compositor y violinista italiano. Qué maravilloso. Qué linda la música clásica. Qué poco se escucha música clásica en estos días. La verdad, una pena. Dicen que es muy, muy, muy buena para la estimulación cerebral, sobre todo en niños y guaguitas. Así que, ya sabes, le puede poner ahí un poco de Vivaldi. Mozart, dicen que ahí tiene un... Tiene música muy importante para la estimulación. Y bueno, un día como hoy también se celebra el Día Mundial de la Obesidad y el Día Mundial de la Vida Silvestre. Bueno, ahí tenemos bastante información para nuestro primer bloque y en el segundo y tercer bloque vamos a tener tremendas entrevistas sobre los temas que están pasando en el día de hoy en nuestro país. No se vaya, quédese junto a Radio Agricultura porque Juntos vuelve en un par de minutos.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Ya comenzó Black Week para todos los socios del Club Cruz Verde. Aprovecha lunes y jueves hasta 35% de descuento en anticonceptivo, salud mental y gotas oftalmológicas. Y recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. Porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al Pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
¿Sabías que una simple donación puede abrir un futuro entero? En Aldeas Infantiles SOS, cada aporte es una puerta que se abre a nuevas oportunidades para niños, niñas y adolescentes. Educación, terapia, útiles escolares y sueños. Todo lo que un niño necesita y merece para crecer en igualdad de oportunidades. Ayúdanos a transformar vidas. Haz tu donación hoy en bazarsos.cl. Tu ayuda es su futuro. Aldeas Infantiles SOS, 60 años transformando vidas.
Estamos presentando Juntos en Agricultura.
Ya estamos de vuelta en Juntos en Radio Agricultura. Son ya las 4:10 de la tarde y vamos a empezar con nuestra primera entrevista de hoy en un tema que la verdad que se ha tomado la agenda y la pauta las últimas semanas. La vivienda, el problema de las tomas, los desalojos, y para eso, bueno, está con nosotros Pablo Alat, decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. Pablo, bienvenido a Juntos.
Hola Mara, buenas tardes a ti y a todos los auditores y auditoras de Juntos en Agricultura. En este día tan complejo, porque así como hemos visto que se ha generado una discusión muy compleja por el tema de la megatoma de San Antonio, mientras nosotros hablamos se está generando, digamos, el desalojo de la toma de las Jarillas en Reñaca Alto, que si bien es mucho más pequeña que la de San Antonio, indica también un precedente importante a esta discusión.
Bueno, esta situación es bastante compleja, son alrededor de 90 familias, aproximadamente 450 personas, el 80% son extranjeros, y en este minuto se está generando el desalojo, pero al parecer las maquinarias están con un poco de demora en la llegada. ¿Cuál es la historia un poco detrás de esta toma, y qué es lo que, y cuál ha sido el procedimiento? Porque además esta es un predio que es privado, en el nombre de José Masú, el dueño de este lugar. ¿Y qué, y cuál es un poco la historia que hay detrás y qué es lo que ocurrió en el último tiempo?
A ver, estas son tomas bastante recientes, son tomas que se produjeron después del estallido. Particularmente la de las Jarillas tiene, si no me equivoco, cerca de 2 años, 3 años, no más que eso. Y es una toma de un terreno de un empresario que básicamente un grupo de personas comenzaron a instalarse en sus terrenos. Y según ellos, por invitación de alguien, no se sabe quién, que les cobró incluso, pero el empresario Masú inmediatamente interpuso todas las acciones legales para pedir el desalojo, y por la vía legal finalmente es que se sanciona y se decreta por los tribunales el desalojo. Por lo tanto, sería muy raro que hubiese sido él quien invitó a las personas a invadir, porque en la investigación hubiese quedado en evidencia eso. Lo que indica que aquí claramente hay personas que se están aprovechando de la desesperación de las familias que no tienen vivienda y que les están invitando a invadir terrenos. Muchas veces les cobran a esas familias por protección o por ocupar uno de los terrenos, sobre pretexto de que el gobierno después les va a entregar una vivienda, etcétera. Y así entonces ha surgido esta nueva expresión de la vivienda informal en Chile, que es las mafias lotificadoras, que era algo que no teníamos hace 20 años. Hay que entender que Chile le estaba ganando la batalla a los campamentos con nuestras políticas habitacionales. El año 2007 teníamos 27.000 familias viviendo en campamentos. Hoy en día, 20 años después, tenemos 120.000 familias viviendo en campamentos. O sea, ha aumentado casi 5 veces, digamos, el número de familias viviendo en campamentos, y eso tiene una serie de razones que podemos conversar después. Pero sin duda que y está aprobado. De hecho, hay un estudio que acaba de publicar la consultora Atisba de Iván Poduje, que analiza la megatoma de San Antonio de Cerro Centinela, donde efectivamente se ve que hay intervención de terceros con maquinaria pesada, con topografía, etcétera, que subdividieron la toma para cobrarle a las personas para usar un terreno que no era de quien estaba cobrando.
Qué interesante. Pablo, no esperemos hasta más rato para conversar esos temas, porque creo que una de las cosas relevantes es entender qué ha pasado en Chile, que ha generado este aumento de casi 5 veces en las personas o familias que están sin vivienda, pese que era una batalla que parecía más bien antigua para nuestro país, algo prácticamente superado. ¿Cuáles son los factores que ustedes evalúan desde una perspectiva de decisiones de política pública, tal vez temas migratorios o algunos problemas de simplemente estar cumpliendo con los proyectos de construcción de vivienda que debiesen hacerse, permisología? ¿Qué hay detrás de todo esto? Porque me imagino que es un problema que es bastante multifactorial.
Sí. Mira, lejos lo más importante, y según Techo, es el factor clave, es el encarecimiento de la vivienda. El 50% de las familias que están llegando hoy a campamentos o a tomas ilegales no vivían en situación de calle. Llegan porque no pudieron seguir pagando el arriendo, ya sea un arriendo formal o ya sea un arriendo informal, como a llegadas en arrendando una pieza o una casucha al fondo de un sitio. Por lo tanto, claramente aquí hay un tema de que la vivienda se ha encarecido, y ahí sí podemos echarle la culpa a la permisología, a lo mucho que se dificultan los proyectos, etcétera. Ahora, si nos vamos más atrás, si volvemos al 2006-2007, cuando teníamos 28.000 familias viviendo en campamentos, lo que pasó ahí fue que en el primer gobierno de Bachelet se hizo una nueva política habitacional, en el 2006, que apuntaba a algo que todos los especialistas estábamos pidiendo hace rato, que era no concentrar las políticas habitacionales en cantidad, sino que también incorporar calidad en las soluciones. ¿Por qué? Porque en esas políticas de cantidad terminamos con verdaderos guetos como Bajos de Mena, etcétera, que claramente acumularon vivienda en la periferia, pero sin la provisión de servicios, de infraestructura, de parques, escuelas y tampoco de transporte. Entonces, se hace un cambio en la política que nos parecía bien para mejorar la calidad de la vivienda en sus ubicaciones, en los conjuntos, pero lamentablemente se perdió el foco en las familias más vulnerables. Y comenzó a aumentar el número de familias viviendo en campamentos, pero levemente. Y donde se dispara el número de familias de campamentos es justo después del estallido. El estallido violento del 2019 genera una oportunidad para que, ante ver a la fuerza pública sobrepasada, de poder no solamente saquear, no solamente quemar, sino que también ocupar propiedades de terceros. Y lo que termina por disparar esa tendencia es el COVID, como te decía antes, porque en el caso del COVID, muchas familias que vivían de allegadas las echaron de las casas donde estaban arrendando una pieza o estaban conviviendo por el hacinamiento. Uh-huh. Yo le arrendaba una pieza en mi departamentito, en el bloque, en Bajos de Mena, a otra familia, pero éramos 8 personas conviviendo, usando el mismo baño, etcétera. Viene el COVID y, por temor al contagio, ¿sabéis qué más? Váyanse. Y ahí empezó a dispararse esto. Luego vino la ola migratoria. La migración ha sido un factor importante, pero solamente un tercio aproximadamente de las familias que viven en campamentos hoy en día son inmigrantes. Eso sí, ese número ha sido muy alto, se duplicó en los últimos 2 años. O sea, pasamos de tener 14.000 inmigrantes a tener 30.000 inmigrantes viviendo en campamentos en los últimos 2 años. Que en el caso, por ejemplo, de La Jarilla, el 80% son extranjeros, uh-huh, venezolanos principalmente. Entonces, se da este cóctel tóxico en que el Estado perdió el foco en la provisión de vivienda para las familias más vulnerables, con este problema de, por un lado, el encarecimiento de la vivienda, por otro lado, el COVID, y finalmente también el estallido, digamos, uh-huh, y la migración. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que no ha habido mucha voluntad de parte del actual gobierno para resolver este tema. Si bien yo reconozco del presidente Boric las agallas en haber presentado un plan de emergencia habitacional que se compromete en 4 años a entregar 260.000 viviendas y reducir el déficit de vivienda en un 40%, lamentablemente no lo van a cumplir. Pero no se ve una actitud así de comprometida con resolver el tema de los campamentos, de hecho, y de las tomas y las usurpaciones. De hecho, en el programa de gobierno explícitamente se dice que van a evitar los desalojos. Entonces, en ese contexto uno no ve que haya una motivación muy grande en el gobierno por ir resolviendo estos temas que finalmente lo está resolviendo la justicia.
Claro. Oye, qué interesante, estamos conversando con Pablo Alarcón, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo. Qué interesante esto, porque acá se pueden ver ciertos elementos que son tal vez momentáneos, transitorios, como fue el tema del COVID, pero también hay temas muy asociados a señales que se dan de cómo se va a manejar esta situación. En el fondo me refiero, cuando yo digo que no voy a desalojar, que son cosas que en el fondo debe determinar la ley y no ni el Poder Ejecutivo, por ejemplo, empiezo a dar señales a las personas de que, bueno, no importa que yo me tome el terreno, yo prometo al mismo tiempo que voy a dar las viviendas necesarias y al mismo tiempo no la fuerza pública, claro, como bien decías, post estallido está debilitada, por ende tampoco va a tener ni el respaldo político para hacer los desalojos. Entonces aquí, claro, se vuelve como una pequeña bomba de tiempo, que independiente que uno pueda tener factores durante los distintos años, periodos que puedan ser transitorios, crisis de salud o lo que pueda venir, estamos creando una mezcla perfecta para que esto no pueda ser solucionable mediante la institucionalidad, a no ser que se utilice de manera responsable tanto en el cumplimiento de la ley como en el cumplimiento de las viviendas sociales con las necesidades y las demandas que requiere, como bien tú decías, de una urbanización completa y no unos lugares que no están conectados con ningún tipo de sociedad.
Así es, y ahí claramente, si bien muchas tomas y campamentos vienen de gobiernos anteriores, aquí la irresponsabilidad del actual gobierno es enorme, porque tal como dices tú, se dio una señal política de que las familias o las personas que participaban en tomas o usurpaciones iban a estar en cierta medida protegidas. Y si bien la vivienda digna es un derecho que está en nuestra Constitución, siempre y cuando sea por las vías legales y constitucionales y no por la usurpación. Claro. Para que veas tú lo dramático de esto, yo creo que aquí hay responsabilidades que son problemas ideológicos, problemas de gestión y también de negligencia, en el caso de San Antonio específicamente. El presidente Boric, en su programa de primera vuelta, en la página 109, abro comillas, dice: no habrá desalojos sin solución habitacional para las familias. Cierro comillas. Después, el dueño deberá esperar el más corto plazo posible para comprar o arrendar a los propietarios invadidos. Eso decía en su programa de primera vuelta. Después se moderó, pero en el actual programa del actual gobierno, que son las instrucciones que tienen todos los actores políticos del actual gobierno, en la página 151 dice, abro comillas, priorizaremos una respuesta nacional digna y ágil a los campamentos, anteponiendo la instalación de mesas técnicas para el diálogo con las comunidades por sobre los desalojos. O sea, anteponiendo la mesa de diálogo por sobre la orden judicial del desalojo, que es precisamente lo que se hizo ahora. Entonces, ¿qué señal estás dando tú a esas 120 mil familias que están viviendo en campamentos? Tranquilos, nadie los va a echar. ¿Qué señal estás dando a todos los propietarios? Ustedes fríguense, y además que cada vez que sale una autoridad haciendo una cuña, hablan de, es que los especuladores del suelo, es que los propietarios están especulando con el suelo, es que los suelos están muy caros, cuando sabemos que hay voluntad de los propietarios de vender a un precio justo, y para eso existen las tasaciones, etcétera, en algunos casos. Uh-huh. Entonces, yo creo que aquí claramente hay un tema ideológico, y es que nadie quiere que esto se resuelva en el actual gobierno, y por eso es que no hicieron nada durante 3 años y medio. No existe ningún plan o alternativa para el desalojo. Recién ahora se sientan a pensar, siendo que muchos pobladores invirtieron todo su patrimonio en esas tomas, incluso hasta los retiros del 10%. Sabemos que en el caso de San Antonio no va a haber un contingente de carabineros tan grande como el que hay ahora en La Jarilla, donde sí se puede hacer un desalojo por las fuerzas, pero hasta ahora no ha habido, por suerte, enfrentamiento. Y sabemos también que hay grupos políticos radicalizados organizando la resistencia. De hecho, hay un porcentaje no menor de personas que no quieren sumarse a estas cooperativas que ha estado invitando el gobierno para hacer la compra del terreno en San Antonio, porque ellos quieren que por la fuerza se mantenga esta situación y que el gobierno les resuelva el problema. Entonces, claramente hay temas ideológicos y de gestión, y también hay negligencia, porque finalmente, a ver, veamos el resultado de la reconstrucción después de los incendios de Valparaíso de febrero del año pasado. Es tal el nivel de mala gestión que ha tenido el actual gobierno que destituyeron al director del Servio de la región de Valparaíso. Si no se la pudo con un incendio, menos se la va a poder con una megatoma. Si esta toma es gigante, la de San Antonio, estamos hablando que son 10.000 personas, es casi el doble de la población de Chaitén, que es capital provincial de Palena. O sea, estamos hablando de una verdadera ciudad que creció en 5 años.
Claro, y no solo eso, el tema del incendio, que debió haber sido una prioridad, sobre todo por la contingencia del momento. Tú tienes personas que tenían sus casas, tenían sus terrenos, tenían... Acá, en el tema de las tomas, tú tienes que buscar un lugar, diseñar todo un sistema para generar vivienda. Es un trabajo enorme, y si no se ha logrado con el tema de la reconstrucción en Valparaíso, menos se puede confiar que se pueda lograr una solución habitacional para las personas de las tomas. Pero al mismo tiempo está el problema de que dice, okay, yo voy con una situación, o sea, con una solución habitacional para los de las tomas. ¿Y qué pasa con la gente que llega esperando y ha hecho las cosas bien? ¿Cuál es la señal que yo doy si al que se tomó de manera violenta, ilegal, una toma, independiente a todas las condiciones que uno puede evaluar de distintas familias, versus otras familias en la misma situación que han hecho el camino correcto, el gobierno va a priorizar darle solución a los que lo hicieron de manera ilegal? También es una señal que, en el fondo, va a generar incentivos perversos.
Por eso es muy confusa la señal que se está dando, porque el gobierno dice, nosotros no vamos a poner ni un peso en la solución de San Antonio. Entonces las familias se van a organizar en cooperativas y van a acceder a financiamiento para comprar ellos el terreno. Un terreno que vale más de 50 millones de dólares. Significa que de aquí a 6 meses las familias tienen que juntar un promedio de 15 millones de pesos cada una, cuando son familias vulnerables que están viviendo en el barro. O sea, eso es imposible. Entonces, tratan de decir que aquí no se va a involucrar el gobierno, entonces no están dando un mal ejemplo. Aquí solamente están facilitando el diálogo, las mesas de diálogo. En la reconstrucción de Valparaíso hubo muchas mesas de diálogo, mucha contención emocional y cero gestión. Entonces, claramente aquí hay un problema de gestión. Y yo espero que con el caso de La Jarilla y con lo que vaya a pasar en San Antonio, pongamos de frentón orden en esta situación. ¿Por qué? Porque aquí pasan dos cosas. Primero, en Chile existía una práctica que era que las familias que participaban en una toma, si las pillaban participando en una toma de terrenos ilegal, perdían su prioridad en la lista de espera de los subsidios del ministerio, para eso desalentar las tomas de terreno. Lamentablemente, en Bachelet 2 se borró eso, y hoy en día, básicamente, aquellas familias que pacientemente están esperando su solución habitacional, que están en comités, etcétera, y que no están participando en tomas y campamentos, ven amenazadas sus opciones por estas soluciones flash de un gobierno que no quiere desalojar. Entonces, y que no quiere acatar un fallo de la Corte Suprema o del tribunal competente. Entonces, yo creo que, lamentablemente, y espero estar equivocado, pero yo creo que no se va a llegar a una solución para el tema de San Antonio, y así como se está desalojando La Jarilla, va a haber que hacer el desalojo en San Antonio, pero no veo un plan. Tal como dices tú, esto requiere una planificación. Además, que imagínate si en el mejor de los casos las familias logran conseguir el financiamiento del Banco Estado, o sea, de todos los chilenos, con el riesgo inmobiliario que significa poner como garantía un terreno que está tomado. Ningún banco te lo va a hacer, solo el Banco Estado, por orden del Ejecutivo. Imagínate que llegasen a comprar el terreno en 50 millones de dólares. Ok, y ahora, como bien dices tú, ¿quién subdivide el terreno? ¿Quién diseña la infraestructura y quién paga por esa infraestructura, esa vialidad? ¿Quién habilita el agua potable, el alcantarillado, la luz eléctrica, los equipamientos? Además, ¿cómo se van a organizar las
¿cómo
familias
se van a dividir
para...
el terreno? Claro, los límites, ah, no, tú vives más en la esquina, tú te pones más allá, yo quién...
Claro. Yo, es que yo puse solo 5 millones, yo puse 15, entonces a mí me toca el terreno más grande. Es realmente una utopía.
Sí.
Entonces, lo que yo no entiendo es cómo no se trabaja en un plan de transición donde tú vayas separando el problema en distintas fases y etapas, como lo hicimos el 27F en el gobierno del presidente Piñera, el primer gobierno del presidente Piñera, con para evitar las tomas. ¿Qué hicimos? A mí me tocó ser coordinador nacional de reconstrucción urbana del Minbu después del terremoto, y lo que hicimos fue que todas las familias que vivían en zona de riesgo de tsunami o que vivían de allegadas en casonas que se cayeron y no tenían dónde poner su vivienda de emergencia, se construyeron más de 100 aldeas de emergencia donde se le dio una vivienda temporal que eran, no eran mediagua, sino que eran viviendas de emergencia, pero con electricidad, con instalaciones comunes, con cerco y vigilancia, con iluminación, para que pudieran vivir ahí durante 4 años mientras se construía, postulaban y se les entregaba una vivienda definitiva, y luego se iban desmantelando esas viviendas. 6.000 familias vivieron en aldeas de emergencia durante 4 años que duró la reconstrucción, y al cuarto año no quedó ninguna de esas aldeas. O sea, no se terminaron convirtiendo en campamentos de refugiados o poblaciones callampa. Fueron temporales. ¿Por qué no hacemos algo así, por ejemplo, para todas las familias que están viviendo en zona de riesgo en los actuales campamentos, o que están viviendo en terrenos que son críticos para sus propietarios? Acuérdate que la toma de San Antonio está impidiendo que se haga el camino de acceso al megapuerto San Antonio. O sea, a esas familias hay que sacarlas, porque hay que hacer el camino al puerto de San Antonio, de lo contrario vamos a perder como país, digamos. Claro. Entonces, hacer eso, luego ir separando adultos mayores y personas con discapacidad o postradas, que se les dé un subsidio de arriendo y que se puedan colocar en otras familias, porque además los adultos mayores no necesitan tener una vivienda en propiedad. Y así vamos haciendo un plan para ir achicando el grupo, también sacar a los frescos. Aquí, Mara, está lleno de gente que llegó de fuera de San Antonio. Yo conversaba con un colega tuyo de San Antonio ayer y me dice que los sanantoninos tienen súper claro que la gran mayoría de la gente de esa toma no son de San Antonio, llegaron de Santiago, de otros lugares, por la posibilidad de tener una casa o incluso una segunda vivienda en la playa, que es lo más cruel de todo.
Sí. Oye, tremenda e interesante conversación, es un desafío importante. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Esta interesantísima conversación junto a Pablo Alard, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo. Esto, bueno, va a dar mucho más que hablar en las próximas semanas, pero también es clave, creo que en un año de elecciones presidenciales, también saber y esperar que los distintos candidato entreguen un plan de gobierno amplio y razonable para poder resolver estos temas que cada día se ven más graves. Pablo, te quería agradecer por haber estado con nosotros aquí en Juntos.
Muchas gracias, Mara, y ojalá que todo esto se resuelva de manera pacífica, y mucho ánimo a todas las familias que están viviendo en estas situaciones precarias, porque claramente son víctimas de estos especuladores, lotificadores, piratas y tantos otros abusos. Así que ojalá que se resuelva sin pasar por encima del Estado de Derecho, que es clave para nuestra democracia y nuestro desarrollo. Muchas gracias.
Así es, clarísimo. Muchas gracias, Pablo. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Juntos en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Otra vez en un taco. Es momento de darle un giro a tu día. Prueba el Lipton Ice Tea y siente cómo cada sorbo te refresca y llena de sabor. Con Lipton Ice Tea, dale un toque de sabor a tu vida.
Jinbaitai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinbaitai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Llega a Chile el evento más esperado. Banco de Chile Santiago Premier Paddle P1. Del 24 al 30 de marzo en San Carlos de Apoquindo. Vive la emoción del circuito profesional de paddle con los mejores jugadores del mundo. Compra tu entrada en Punto Ticket con los mejores beneficios de tus tarjetas del Chile y sé parte de esta experiencia única. No te quedes fuera. Banco de Chile, el Banco de Chile.
¿Tienes razones para ser parte de Diplomat Circle? Primero, porque aquí no encontrarás simples servicios, sino experiencias diseñadas para usted. Segundo, porque pertenecer no es solo un privilegio, es una llave que abre mundos exclusivos. Y tercero, porque Diplomat Circle no es para cualquiera, es para quienes saben reconocer la excelencia. Permítanos demostrarle por qué esta es una sabia decisión para comenzar el 2025. Conversemos en diplomatcircle@sheraton-medio-ssl.cl.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
Heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? ¿Yo me muero con el calor?
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
Estamos presentando Juntos en Agricultura.
Ya estamos de vuelta en Juntos en Radio Agricultura. Este martes 4 de marzo. Yo estoy contenta porque este 4 de marzo yo estoy de aniversario aquí en la radio. Pero me faltan unas horitas para hacer el aniversario oficial. Pero nada más entretenido que estar junto a nuestros queridos auditores que escuchan Radio Agricultura todos los días y poder acompañarlos aquí en Juntos. Y bueno, seguimos con la actualidad porque están pasando muchísimas cosas y la verdad que nuevamente durante, ¿cuánto llevamos ya? Un año alrededor con el tema de Sierra Bella y la exalcaldesa de Santiago. Y bueno, para conversar sobre la situación actual que también involucra a Carol Cariola, a la expresidenta de la Cámara, a la presidenta de la Cámara de Diputados, que actualmente se encuentra con postnatal, va a estar junto a nosotros Juan Mena, concejal de la comuna de Santiago. Concejal, bienvenido, llegó la hora.
Hola,
mira las cosas que me pasan a mí, a Juntos, perdón, cosas que pasan por estar en dos programas. Bienvenido, concejal.
Gracias.
Concejal, cuénteme un poco qué es lo que estamos observando en este minuto, porque bueno, se han mostrado a través de la prensa los distintos chats entre la exalcaldesa, entre Carol Cariola, y la verdad es que bueno, estamos recién empezando a ver ciertas señales de lo que es el caso Sierra Bella, pero esto es un tema que ya lleva bastante tiempo y fue un golpe bien duro para la comuna de Santiago. ¿En qué estado está esta situación de Sierra Bella?
Bueno, la verdad que esto ha tardado mucho, 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 demasiado, diría yo. Uno esperaba, y en lo personal yo tenía una confianza de que esto iba un poco a tener mayor claridad antes de las elecciones pasadas de alcalde, de las últimas municipales. Pero bueno, se fue dilatando, y lamentablemente aquí nosotros sentimos varias alarmas, alarmas en cuanto al proceso de las tasaciones. Yo en lo personal solicité en un consejo comunal que está por YouTube, en los canales que tiene la Municipalidad de Santiago, en donde expreso cuando nace la idea de adquirir la quinta Sierra Bella, que se hiciera una tasación bancaria, que es una tasación más afirme, una tasación más real que la de un particular, justamente en lo que se quería y se pretendía hacer con la adquisición de la quinta Sierra Bella. Pues bien, la administración, la alcaldesa y la CISASRI, en plenos consejos comunales, se negaron a eso, diciendo que ellos tenían bastante confianza en los tasadores que estaban realizando esta operación. Gracias a Dios le pedí, ¿cierto?, la fiscalía, la Contraloría también en su minuto, empezaron a dar señales de que aquí había algo que podía ser un intento de fraude a las arcas municipales de Santiago. Y fue en ese contexto que se hace justamente y nace esta investigación, que hoy está viendo pequeños resultados. Ya hemos tenido avances, ¿cierto?, con cuando se descubre esta triangulación de los tasadores por parte de la Municipalidad de Santiago a través de la Cordesan, que es la Corporación de Desarrollo de Santiago, ¿cierto? En ese momento, la alcaldesa Iracy Hasler, que presidía la Cordesan, Felipe Elvin, amigo de la alcaldesa, y una persona que estaba directamente ligada a la Cordesan, que hizo la triangulación a través de WhatsApp para llegar a al valor más cercano al valor que la alcaldesa quería pagar por esta clínica. Recordar que la propiedad esta no estaba a la venta en ese valor, sino más bien fue la alcaldesa la que dijo: yo estoy dispuesto a comprar esto y ofrezco 8.200 millones de pesos. Claro, a nosotros se nos negó al Consejo Comunal la entrega de la escritura anterior, para saber en cuánto había adquirido los propietarios anteriores dicha propiedad, porque ahí salía claramente que esta había sido adquirida en febrero, esto fue en diciembre, o sea, 10 meses antes, en 2.000 millones de infracciones. Entonces, imagínate, en pocos meses pasar de ese valor a los 8.200 era muy grotesco, y por eso ocultaron también esa información. Ahora, lo bueno que cuando la PDI se acerca a las dependencias municipales y exige a la municipalidad, ¿cierto?, a la alcaldesa y a la administración de ese minuto estos antecedentes, y viene a hacer uso de su potestad de poder recoger los aparatos electrónicos, bueno, la alcaldesa lo primero que dice: yo no tengo teléfono municipal. Y resulta que a los 2-3 días tuvo que desmentirse de eso, ¿cierto? Y ella misma llevar el equipo a la PDI para que fuese periciado. Ahora, nos enteramos de que incluso hubieron chats borrados que la vinculan justamente con el caso de Carol Cariola, tanto en el caso Sierra Bella como en la petición de algunas patentes y otras cosas que se están indagando.
Y en ese sentido de la búsqueda de justicia, algo que ha llevado mucho tiempo, a raíz de que bueno, allanaron el departamento de Carol Cariola el mismo día en que ella fue madre estando hospitalizada, después le fueron a quitar el celular, han salido distintas autoridades del gobierno y también del oficialismo a cuestionar el actuar de la PDI Carabineros. En ese sentido le quería preguntar si a usted le parece que esto es malo o fue el momento en que coincidieron ambos momentos y es parte del cumplimiento de la ley y los procedimientos correspondientes.
Mira, yo creo que pudo haber salido esta investigación con antelación en su propio embarazo. Y creo que en ese momento a lo mejor habría sido más crítico que una vez esperar cierto nacimiento ya de su bebé. Si la diligencia hubiese sido en pleno embarazo, chuta, yo me complicaría porque indirectamente a lo mejor podría haber sido afectado su bebé. Creo que a lo mejor la diligencia se realiza en el momento que la PDI y la Fiscalía lo señalan, pudiendo haber, y lo hemos visto, cierta filtración de repente de algunos datos que finalmente entorpecen la investigación. La verdad que lo que yo espero es que se haga justicia. Aquí la alcaldesa, recuerdo que en algún momento, tal como lo dicen los chats que se han encontrado, dice que aquí no hubo ningún detrimento a las arcas fiscales. Bueno, eso no es así. Aquí hubo perjuicios a las arcas fiscales. Aquí hay un vale vista retenido hasta el día de hoy por más de 2.000 y tantos millones de pesos que le genera perjuicio a la municipalidad todos los días, porque esas plata la municipalidad las trabaja con depósitos a plazo. Y esa municipalidad, ese dinero es el dinero que hoy día le está faltando y haciendo mucha falta a la municipalidad, porque tú has visto todos los problemas que tenemos, sobre todo en lo que es la Dirección de Educación Municipal, donde no teníamos plata para pagar los sueldos apenas llegó la administración del alcalde de deporte que está en ejercicio el día de hoy.
Y en ese sentido, concejal, a ver, vamos un poquito a la comuna, porque la verdad es que se viene un nuevo desafío para las distintas administraciones. Y bueno, incluso la utilización de las arcas fiscales de la exalcaldesa está en cuestionamiento, tanto sus gastos, se está haciendo una auditoría. ¿Qué es lo que se busca esclarecer? ¿Cuáles son las expectativas que tienen en cuanto a los próximos años en el gobierno municipal?
Mira, hoy día lo que estamos pidiendo es hacer auditorías. Auditorías al interior de la municipalidad en tres ejes. Obviamente la municipalidad en todo su contexto, orientada también a la educación y también a la Dirección de Salud. Y también estamos pidiendo que se haga una auditoría a un ente que es externo, que es la Corporación de Desarrollo de Santiago de la Cordesan, de la cual incluso el día que se que ingresa la administración para dicha corporación, tampoco tenían plata para pagar los sueldos. Incluso se demostró y se llegó a la semana pasada al Consejo Comunal, nos mostraron cómo, por ejemplo, se les contaban distintos ítems a los trabajadores de la Corporación de Desarrollo, y esos ítems después no eran pagados justamente a empresas, por ejemplo, que hacían seguros de vida para algunos funcionarios y otros gastos que ellos tenían, que la corporación les descontaba, y esas plata finalmente no eran entregadas a quienes correspondían. Eso produjo que, por ejemplo, hoy día tengamos adultos mayores que están trabajando ahí en la corporación, que quedaron sin sus seguros porque como no pagaron, se les cayó. Entonces hoy día ellos están muy problemados y han dado cuenta de todos estos antecedentes. La corporación obviamente tiene que ser muy, muy bien fiscalizada, y lo que esperamos es que en esta nueva administración se marque un sello correspondiente a la corporación. Sabemos que la corporación es un brazo armado, como se le llama, ¿cierto?, por parte de la Municipalidad de Santiago, para agilizar muchas cosas, pero esa agilización tiene que ser con transparencia, y lo que estamos pidiendo que todo peso que se destine de la Municipalidad de Santiago a la corporación sea rendido en un 100% por transparencia, no solo al Consejo Comunal, sino que también a los vecinos de Santiago. Esto debería ser subido a los portales públicos para que la gente tenga pleno conocimiento en qué son gastados los dineros que nos corresponden a todos los vecinos de la Comuna de Santiago.
Así es. Bueno, estamos conversando junto a Juan Mena, concejal de Santiago. Concejal, el tema educacional ha sido un eje lamentablemente muy visibilizador de Santiago, y por el tema de la violencia escolar en los colegios emblemáticos. Es un eje que va a ser un desafío importante para también la nueva administración, y para el apoyo también de la toma de decisiones que son difíciles y que tienen que ver con toda la comunidad educativa, en la cual no solo está involucrado el alcalde, sino que también los concejales van a tener que tomar protagonismo. ¿Cómo ve usted esta situación actualmente, la preocupación de los padres y apoderados de los distintos colegios que han estado involucrados, y el plan para los próximos años de ir resolviendo este problema?
Sí, mira, yo creo que la comunidad educativa en sí, completa, no solo apoderados, alumnos, sino que también los docentes, estábamos en un momento bien complejo. Cuando asume el alcalde de Bordes, lo primero que se nos pide a nosotros como concejales es entregar dinero a la DEM, la Dirección de Educación Municipal, para pagar los sueldos. Se les debían sueldos que habían sido declarados y no cancelados.
¿Hace cuánto tiempo estaban pendientes esos sueldos?
Iban para los 2-3 meses ya. Entonces, claro, habían dificultades enormes en la Dirección de Educación, dificultades que al día de hoy todavía no son subsanadas. Hay que tener en cuenta que esto es un presupuesto que se maneja anual. Y claro, cuando de repente sale de ese presupuesto, como le pasó a la administración pasada, vas dejando deuda. Esto no es nuevo. ¿Recuerdas tú la administración Carolina Toá? Sí. Resulta que los alumnos iban a la baja, ¿cierto? Menos alumnos. Sin embargo, por contratación de gente para la Dirección de Educación, iba en aumento. Y eso producía de que te iban llegando menos ingresos por parte de cada alumno, ¿cierto?
Claro.
Y ibas teniendo mayores gastos en sueldos. Ibas utilizando incluso dineros que son los fondos CEP, que son fondos que te llegan solamente para uso de ayudar un poco en lo que es la logística de trabajo, pero no para pagar sueldos, sino que es para mejorar, obviamente, todo lo que es la infraestructura y todo lo que es el trabajo de las aulas por parte de los funcionarios que se desempeña en la Dirección de Educación.
Así es. Bueno, y eso es un tema clave, porque tiene que ver precisamente con un nuevo diálogo con la comunidad educativa respecto a las nuevas normativas que se van a tomar en cuanto a la educación. Pero el tema fundamental que tiene que ver con que ya estamos un poco pasados con los ejes, con los temas de violencia, en el cual prácticamente parecen permitidos o más bien fomentados dentro del colegio. Aquí hay que entrar más bien, y ha sido también parte del discurso del alcalde Desbordes, de no tolerar la violencia en los colegios. Y eso también va a tener que implicar ver quiénes son los adultos que están involucrados en que esto ocurra en los colegios, porque no pasa sola y exclusivamente con los niños.
Bueno, el 99% de la comunidad educativa lo único que quiere es asistir a clases. Quiere tener clases normales, quiere poder, obviamente, educarse. Hay un porcentaje que es un grupo más anarquista que buscan a través de la violencia reivindicar algunas solicitudes. Pero eso no puede pasar por sobre el diálogo. Yo creo que aquí el diálogo, las necesidades, obviamente dentro de las potestades municipales, porque aquí de repente de la comunidad educativa te sacan temas que no son resorte municipal. Entonces tú tienes que decirle, mira, eso no te lo puedo solucionar yo, es un problema a lo mejor a nivel de Estado, pero conversemos y mejoremos las cosas que nosotros como sostenedor Municipalidad de Santiago podemos mejorarle. Tienen problemas en los baños, tienen problemas en la infraestructura, quieren cambio mobiliario, etcétera, quieren mejoras en sus canchas, techumbre, etcétera. Eso es resorte municipal, que es la Municipalidad de Sostenedor. Pero otros temas que van más allá, que son resorte gubernamental, ministerial, ¿cierto? El Ministerio de Educación, la municipalidad ahí queda como en el limbo, intermediando, ¿cierto?, entre una necesidad de los alumnos y un escalafón más allá de la municipalidad, que es el gobierno. Y ante eso, lamentablemente, la comunidad educativa tiene que entender que la municipalidad no tiene mayores atribuciones. Por eso que yo soy muy de la opinión de que tiene que haber diálogo. Y algo que en realidad yo lo he vivido, es que tú lo que escribes y firmas con la mano no lo puedes borrar con el codo. Si tú te sientas en una mesa con la comunidad estudiantil y llegan acuerdos y se llega a desarrollar, ¿cierto?, un trabajo mancomunado, bueno, tú mañana no puedes desconocerlo. Entonces, yo creo que eso también ha traído un poco, ha incentivado violencia, porque después la comunidad educativa ha visto que aquellos petitorios que en algún momento se les quedó de cumplir, bueno, finalmente pasa el tiempo y no son subsanados o no se avanza.
Sí, precisamente el Colegio de Profesores ha anunciado un paro indefinido, vamos a estar viendo los detalles respecto a eso. ¿Cuál cree usted que es el rol también de ciertos actores como el Colegio de Profesores en la situación que se vive en Santiago y en los colegios emblemáticos? ¿Había un acompañamiento hacia las autoridades de solucionar el problema o han nadado un poco contra la corriente?
Mira, yo entiendo el rol del Colegio de Profesores, lo entiendo en cuanto al acompañamiento a la directiva de los profesores de la Comuna de Santiago, a la obtención de derechos que vienen por mucho tiempo. El artículo 46 que hace referencia y que están solicitando obviamente los profesores son bonos que vienen de larga data, de la época de Rabinet. Incluso en la época era un 20%, en la época de Lavín se sube de un 20% a un 30%, y se ha pagado eso históricamente hasta el día de hoy. Pero lamentablemente hoy día nos encontramos en una situación que no hay caja como para llegar y pagarle inmediato ese bono a los profesores, que nos habría encantado haberlo hecho, y lo solicité al alcalde en su minuto en el consejo, ver la forma de pagarle, de que eso, digamos, no lo pierda, porque es algo histórico. No es algo que está escrito, ¿cierto?, pero es algo que se ha hecho, que ya pasó a ser habitual, ya ellos lo consideran como parte de su remuneración. ¿Cuál es la problemática? Que hoy día, no habiendo caja, lo que se está tratando de hacer es decirle al profesorado, mire, vamos a tratar de cumplirles y vamos a cumplir de repente en tres cuotas, vamos a pagar una cuota en tal mes, otra en tal mes y otra hasta poder llegar y cumplir con lo que la municipalidad tiene que darle como sostenedor a los profesores. Espero que obviamente se llegue a cumplir en un 100% con todo lo que se le debe al profesorado de la Comuna de Santiago, porque este mismo profesorado va a ser el que va a trabajar por recuperar la educación en la Comuna de Santiago, por volver a incentivar la educación, por volver a tratar de que tengamos más alumnos en los colegios de Santiago. Hoy día, ¿qué es lo que nos ha pasado? Que lamentablemente, con todas estas circunstancias que van pasando, de las tomas y los problemas que vamos teniendo en los colegios, se va perdiendo alumnado en los colegios municipales. Y eso finalmente reivindica en menos ingresos para la municipalidad. Te pagan por cada alumno que asiste a clases.
Sí. Concejal, precisamente para ahondar en el tema de que no hay caja, en el fondo, se van a tener que... porque El tema de la responsabilidad fiscal está, pero tremendamente en boga, porque pareciera que estamos gastando en todos los niveles, no solo municipal, sino que sobre todo a nivel ministerial, a todos los niveles estamos gastando más de lo que tenemos. Y en ese sentido, lo que se busca a las nuevas autoridades es que encuentren el equilibrio entre poder mantener los servicios, sobre todo a nivel municipal, pero siendo cuidadoso y respetuoso de la plata que hay. Y en ese sentido, ¿cuál ve usted como los principales lineamientos para poder volver al equilibrio fiscal en la Municipalidad de Santiago?
Mira, yo creo que el equilibrio va muy de la mano con la responsabilidad. Aquí tú trabajas con presupuestos, ¿ya? Tú tienes presupuesto en la Municipalidad de Santiago, tú trabajas con un presupuesto anual, que lo terminas viendo en noviembre y diciembre de este año para lo que viene en el próximo, con supuestos de ingresos, ¿ya? Supuesto de ingresos por patente, supuesto de ingresos por parte, supuesto de ingresos por diferentes ítems que la municipalidad se va subvencionando. El tema es que cuando tú sobrepasas dentro de una dirección un ítem, y eso nos pasó en educación, con exceso de funcionarios, y vas viendo por otro lado que ese pago al funcionario finalmente, gran porcentaje de ellos se recauda a través de los alumnos, y los alumnos los vas teniendo a la baja, se te va produciendo un desequilibrio, y ese desequilibrio finalmente termina endeudando al municipio, porque de alguna u otra parte tiene que salir esa plata. ¿Qué es lo malo? Que cuando tú como municipalidad finalmente tienes que llegar como un salvavidas, ¿cierto?, a una dirección, en este caso sea educación, puede ser mañana salud, puede ser cualquier otra dirección, terminas quitándole recursos a vecinos que son destinados a otras cosas. Terminas, por ejemplo, no sé, por darte un ejemplo, en los barrios quitándole aseo, quitándole regado a los árboles, quitándole a lo mejor cambio de luminaria, etcétera. Pero de alguna parte, finalmente tú terminas sacando recursos para invertir en otro. Y eso es lo que no puede pasar. Aquí los ítems tienen que ser supermercados. Y yo velaría porque de alguna u otra manera, el día de mañana, ¿cierto?, hubiese una fiscalización hacia los municipios mucho más rigurosa en cuanto a que deben cumplir los gastos presupuestarios en los distintos ítems. O sea, tú no puedes quitar de un ítem que existe en un presupuesto para educación, salud, si no es 100% justificado para traspasarlo a otra área, porque finalmente, ¿a quién terminas dañando? A los vecinos de tu comunidad, de tu comuna, quitándole incluso algunos beneficios, y ya la gente lo entiende
claro, como parte propios. De su vida.
O sea,
claro. Así
de
es.
Verdad que claro, es bastante triste cuando eso sucede.
Sí, es bueno, tremenda conversación junto al concejal de Santiago, Juan Mena. Concejal, queríamos agradecerle por haber estado junto a nosotros en Juntos aquí en Radio Agricultura.
No, gracias a ustedes por la invitación, un fuerte abrazo. Y obviamente, lo que te decía, lo más triste es que Santiago necesita muchos recursos, sobre todo para temas de seguridad, y finalmente tener que entregar recursos, sacarlos de por ejemplo, un líder tan importante como seguridad para otro, termina afectando la vida de todos los vecinos.
Así es, muchas gracias, concejal. Yo me despido el día de hoy, pero igual nos seguimos viendo a las 7 de la tarde en Llegó la Hora, y mañana nos encontramos nuevamente a las 4 en Juntos. Sigue en sintonía de Radio Agricultura, y los dejo con mi querido amigo Julio Isamit en Enfoque Público. Chao.
Fue Juntos en Agricultura, un espacio para conversar de actualidad y de los temas de interés nacional. Producción Tamara Molina.